Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Cuánto incide la campaña electoral en Estados Unidos en las denuncias de Washington sobre ciberataques perpetrados por Pekín? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en economía, especializado en Asia-Pacífico, profundizaremos en este tema y sus consecuencias geopolíticas.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La lista de rivalidades entre Estados Unidos y China es amplia. Hostilidades por la isla de Taiwán, aplicación de sanciones, competencia tecnológica, comercial e industrial y denuncias sobre la ejecución de ciberataques, entre otras acciones que centran la tensa relación entre ambas naciones.
A comienzos de esta semana, Estados Unidos, junto a Nueva Zelanda y el Reino Unido, acusaron al gigante asiático de cometer supuestos ciberataques, imputaciones que fueron rechazadas de manera tajante por parte de Pekín.
En este sentido, China sostuvo que se opone de manera firme a cualquier tipo de actividad maliciosa en Internet y que Washington incurre en tácticas de manipulación política con este tipo de acusaciones.
Desde la Casa Blanca se denunció la existencia de una prolífica operación global de hackeo de 14 años para ayudar a los objetivos de espionaje económico e inteligencia extranjera de China.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador y académico peruano Carlos Aquino. Él es doctor en economía especializado en Asia-Pacífico. Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Espero que también estés bien.
Claro que sí, me alegro mucho. El gobierno de China acusó a las autoridades de Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos de incurrir en tácticas de manipulación política tras las acusaciones lanzadas a comienzos de esta semana por supuestos ciberataques de hackers chinos. Pekín insiste en que se opone firmemente a cualquier tipo de actividad maliciosa en Internet. ¿Pero qué lectura haces tú de estos hechos?
Bueno, primero habría que decir que de cuando en cuando pues tenemos noticias, ¿no?, de que Estados Unidos acusa a China de hacer algunos ataques cibernéticos y también China ha acusado a Estados Unidos de hacer algunos ataques cibernéticos, ¿no? Es probable que haya eso. Tú sabes que de grandes potencias siempre están tratando de averiguar qué es lo que hace uno el otro. Pero quizás lo que llama la atención, Alejandra, en esta oportunidad es que, como se ve, no es solo la acusación de Estados Unidos, sino también incluso del Reino Unido, ¿no? E incluso leía que Nueva Zelanda también ha acusado a China de algo similar, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia de estas acusaciones con lo que hay anteriormente? Porque te decía, no es la primera vez que se acusan. Quizás lo que es diferente es, como se dice, parece que las potencias occidentales, en este caso Estados Unidos, el Reino Unido y Nueva Zelanda, están coordinando sus acusaciones, sus acciones frente a China, ¿no? No te olvides que estos países, pues, en los últimos años, me refiero a los países occidentales, en estos últimos años están tomando una acción más concentrada frente a China, incluso han puesto algunas sanciones económicas frente a China, por lo que creen que es una amenaza. Entonces, esa es una diferencia. Y la otra diferencia, Alejandra, no te olvides que este año, o a fin de este año, en noviembre en particular, en Estados Unidos, y también este año, no se sabe la fecha, pero es probable que también sea a fines de año en el Reino Unido, va a haber elecciones, ¿verdad? Y justamente, según Estados Unidos, según el Reino Unido, dicen que China antes ha intervenido. Entonces, tienen ellos, según ellos, hay un temor de que China obviamente podría intervenir otra vez en las elecciones o tratar de manipular estas elecciones. Entonces, yo creo que es uno el temor frente a unos posibles ataques. Y segundo, más que eso, es una acción más coordinada, ¿no? Antes cada país occidental decía, acusaba a China, pero parece que ahora las acusaciones son más concertadas en un esfuerzo más común frente a China, ¿no?
En la denuncia que hizo Estados Unidos a comienzo de esta semana, Washington llamó como una prolífica operación global de hackeo de 14 años, ¿no?, para ayudar a los objetivos de espionaje económico e inteligencia extranjera de China. Tú decías, bueno, esto cada tanto ocurre. Bueno, Washington dice que hace 14 años que viene pasando, ¿no? Es una acusación muy grave. ¿En qué se basa la Casa Blanca?
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, en particular, recuerda tú que en las elecciones pasadas, cuando fue elegido Biden también se acusó a China, y cuando fue elegido Trump también pasó lo mismo. Entonces, las elecciones de noviembre, como tú sabes, es muy sensitivo en Estados Unidos, ¿no? Quien gane Trump o quien gane Biden va a definir para muchos el futuro de los Estados Unidos, y especialmente su relación frente a China y Rusia, por ejemplo. Entonces, es una elección muy importante, y en todo caso en Estados Unidos dicen pues que si China ha hecho antes esto, hay el temor que también haga otra vez, ¿no? Pero también decía, no te olvides que es una acción de Estados Unidos que ha tomado acciones en el tema económico, ha restringido, con Trump se elevó los aranceles a China, con Biden desde el anteaño pasado se está restringiendo la venta de circuitos integrados de alta performance a China. Entonces, están tomando una acción muy concertada porque, según ellos, China pues cada vez tiene un poder económico, tecnológico más grande, y según ellos pues hay que tratar de impedir que eso sea así. Entonces, yo veo esto como una acción más concertada, más coordinada, porque entienden que cada país por su cuenta, me refiero a Estados Unidos por su lado, el Reino Unido por su lado, van a hacer poco. Entonces, mejor actúan ellos en concierto para tratar de frenar a China, ¿no?
Teniendo en cuenta estas elecciones en Estados Unidos que hacías referencia en el mes de noviembre, en donde una de las posibilidades es que el exmandatario Donald Trump se convierta en el nuevo presidente de los norteamericanos, ¿qué podemos esperar de las relaciones entre Washington y Pekín con un posible Trump al frente de la Casa Blanca, con los antecedentes que ya tiene ese vínculo?
Sí, sí, sí. Cierto, no olvidemos que justamente con Trump en su primer gobierno, el 2018, empezó a tomar una serie de acciones contra China, ¿no? Elevó los aranceles en más de 30%, y él ha dicho, en la campaña electoral, él ha dicho que si es elegido presidente otra vez, va a elevar otra vez al doble los aranceles a 60% frente a China, y esto haría prácticamente que los productos chinos no pudieran ingresar al mercado de Estados Unidos, porque tendría que pagar mucho dinero. Entonces, sí, hay mucha expectativa de ser elegido Trump, justamente la guerra comercial se intensificaría. Entonces, hay un interés, por supuesto, no solo dentro de Estados Unidos, sino también de China y, en verdad, en el resto del mundo, porque no olvidemos que China y Estados Unidos son las más grandes potencias económicas. Entonces, lo que pasa entre ellos, una guerra comercial más aguda, más complicada, afectaría al resto del mundo, que depende mucho de esos dos países. Entonces, sí, cierto, se presta mucha atención, gana Trump, las relaciones económicas, comerciales, incluso tecnológicas entre los dos países, China y Estados Unidos, podría deteriorarse. Por eso hay mucha atención, y por eso, según Estados Unidos, el interés de que estas elecciones sean libres, pues, según ellos, de ataques de otros países, en este caso, ataques cibernéticos, me refiero, en este caso de China en particular, ¿no?
China y Estados Unidos han intentado en los últimos meses acercar posiciones y bajar el nivel de tensión tras meses de hostilidades, algo que hemos hablado contigo aquí en Telescopio. Recordemos la expectativa que se generó por el encuentro entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. ¿Considerás que hay tiempo de avanzar en algo, o ahora la campaña electoral en Estados Unidos aleja cualquier posibilidad?
Sí, sí es cierto. Justamente llama un poco estas acusaciones, ¿no?, de Estados Unidos frente a China, porque, como tú decías muy bien, el año pasado se reunieron pues Biden y Xi Jinping en las reuniones del APEC ahí simultáneamente que hubo en San Francisco en noviembre, y se supone, ¿no?, que ya decían que las relaciones entre estos dos grandes, si bien es cierto, no iban a arreglarse, pero por lo menos se iban a encaminar, ¿no? La competencia, como mismo Estados Unidos dijo, nosotros somos competidores frente a China, pero queremos que esta competencia sea civilizada, sea en cierta forma manejada. Pero sí, conforme se acercan las elecciones, obviamente los ataques a China de parte de Estados Unidos, tanto de Biden como de Trump, van a agilizarse, porque, como se dice, ¿no?, Biden y Trump divergen en muchas cosas, pero lo único quizás en que están de acuerdo es que tienen un enemigo común, adversario común frente a China. Entonces, me temo que sí, conforme se acerquen las elecciones, el ambiente se va a caldear más frente a China, porque si uno de ellos, Biden y Trump, demuestra, según otros, alguna debilidad frente a China, va a ser acusado por el otro. Pues entonces sí, China se está convirtiendo en el enemigo común de ellos, y mientras más ataque a China, se supone que ellos muestran más su nacionalismo frente a los electores de Estados Unidos. Entonces sí, lamentablemente el ambiente para unas mejores relaciones entre Estados Unidos y China no es muy bueno, teniendo las elecciones que ya son ahora, ¿en cuanto? 7-8 meses más, en noviembre, ¿no?
Carlos, en respuesta a estas acusaciones de ataques cibernéticos, China insistió en que se opone a todas las formas de ciberataque y acusó a Estados Unidos de utilizar a la Alianza de Espionaje Cinco Ojos para compilar y diseminar información falsa sobre estas amenazas de hacker chinos. Vamos a contarles a los oyentes que la Red Cinco Ojos agrupa Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido en una red para compartir inteligencia, ¿no? ¿Qué tan importante es esta red? Porque tú lo decías al comienzo, ¿no? No es lo mismo que solo haga una acusación en Estados Unidos que ahora se esté formando un frente común contra el gigante asiático.
Sí, justamente como tú hacías referencia muy bien, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se formó esta red de inteligencia, ¿no? Como tú lo has mencionado, Estados Unidos y Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, pero ahora están coordinando justamente las acciones, las acusaciones, sus centrales de inteligencia, porque también se dice, así como se dice, pues que según ellos, ¿no? China ha interferido en las elecciones de Estados Unidos, China interferió en las elecciones del Reino Unido, también de parte de Nueva Zelanda ha dicho que los chinos también hace 2 o 3 años trataron de interferir en las elecciones, Australia también ha dicho lo mismo, y no te extrañe que mañana Canadá salga diciendo, sí, hay una acción más concertada de estos 5 miembros frente a China, porque saben que ellos piensan, ¿no?, que si cada uno hace su acusación frente a China no va a tener la misma eficacia de que los hagan los 5 en común. Sí, definitivamente en los últimos años se nota una acción más concertada de estos países. No te olvides también el grupo G7, que aparte de los mencionados también, Nueva Zelanda no está, pero también está, por ejemplo, Francia, también está Italia, también Japón. También en los últimos comunicados que ha habido, reuniones que ha habido, fijan sus acusaciones frente a China. Entonces, hay una acción concertada, pues, de Occidente, pero en particular, que estamos hablando del tema, de estos 5 países de esta alianza ante lo que consideran, pues, ataques más persistentes, más continuos y cada vez más audaces, según ellos, de China frente a sus sistemas electorales, a sus sistemas cibernéticos y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay que esperar que esto continúe, una acción más concertada y no lo que había hasta ahora, una acción unilateral de cada uno de ellos frente a China, ¿no?
¿Y qué tan importante es para China el combate a la ciberdelincuencia?
Bueno, yo creo que China obviamente también ha sufrido ataques, eso es obvio, ¿no? Es obvio que también Estados Unidos, seguro, otros países han intentado atacar cibernéticamente frente a China. Entonces los chinos pues ponen mucho énfasis en esto, porque en este mundo pues que cada vez la cibernética es lo que define el poderío o no de un país, definitivamente los chinos ponen mucho en eso. Y justamente por eso, no te olvides tú, por ejemplo, que una de las restricciones que Trump en particular empezó a poner es la entrada, por ejemplo, de estudiantes chinos a las universidades de Estados Unidos para que aprendan estos sectores de alta tecnología y todo lo demás, porque temen de que China pueda hacer esos datos. Y obviamente China también está reforzando sus sistemas cibernéticos porque es lo que va a definir el futuro. Todo nuestro, lamentablemente, en la actualidad, toda nuestra vida está definido pues por lo que hagamos en Internet, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, nuestra cuenta de Telegram. Entonces, la información está disponible en el ciberespacio. Entonces, si un país no tiene una defensa frente a eso, va a ser víctima de ataque o de un país o de grupos que también por lucro roban información y se lo venden a otro. Entonces, yo creo que China está poniendo mucho énfasis en eso y más que ahora con el tema de la inteligencia artificial, está también creando sus propios circuitos integrados de alta tecnología. Entonces China presta, como todo país grande, la más alta atención a este sector vital para las economías, el sector militar y tecnológico de cada país, ¿no?
Carlos, China ya advirtió que va a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar los legítimos derechos e intereses de China frente a las acusaciones que hay en su contra. Se vienen tiempos más complejos en la relación entre el gigante asiático y Estados Unidos, Reino Unido y ahora también Nueva Zelanda.
Sí, y obviamente China no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? A China se le acusó algo, respondió. A China se le subió los aranceles, también respondió. China no se va a quedar con los brazos cruzados. Es probable que también sancione algunas entidades. Bueno, de hecho, creo que hemos visto hace 2 días que China, por ejemplo, ya prohibió que en todos los aparatos informáticos, sistemas de computación de su país entren los circuitos integrados de Intel, por ejemplo, ¿no?, o de otras compañías de Estados Unidos, porque considera que son no pueden tener pues estos elementos extranjeros en su sistema de seguridad. Entonces, es obvio que China va a responder porque puede hacerlo, ¿no? China, antes quizá no, China ahora es un jugador importante en el comercio, en la inversión mundial, entonces es obvio que China también responda. Ojalá esto pues no implica que la escalada de respuestas se vuelva mayores y el mundo verse afectado, pero que va a responder, va a responder. Esperemos en qué medida va a ser esta respuesta, pero que de hecho seguro va a haber una respuesta, ¿no?
Carlos, ¿y cómo le están afectando a China las sanciones impuestas por Estados Unidos?
Sí, de hecho China no tiene acceso a los circuitos integrados de última tecnología, por ejemplo, para los automóviles inteligentes, por ejemplo, para la inteligencia artificial, para los celulares más avanzados. China, obviamente, frente a eso, ha respondiendo, redoblando, invirtiendo mucho más en su sector de alta tecnología para hacer estos semiconductores más avanzados. Y de hecho, el año pasado, en septiembre, agosto, China, pues Huawei, ¿no?, soltó un celular Mate 60, el último modelo, con un nanómetro, con un chip de 7 nanómetros. Nanómetro es la millonésima de un metro. Se supone que China no podía hacer eso, pero China sorprendió al mundo porque puso eso. Entonces, se ve que China, lo que está invirtiendo, está rindiendo frutos, ¿no? Ahora, obviamente, todavía China tiene algunos años de retraso frente a los circuitos integrados más avanzados de Estados Unidos, pero es probable, con todo lo que está invirtiendo China, en algunos años más, China podría quizás equiparar a la tecnología de última generación que hay en otros países. Pero sí, China está respondiendo, redoblando su inversión y obviamente redoblando su seguridad, tratando también de excluir a circuitos integrados de otros países en su propio sistema para no depender, ¿no? China no quiere depender, quiere volverse independiente. De hecho, el 2015 lanzó su famosa política de Made in China 2025, ¿no?, para en el año 2025 lograr que el 70% de partes y componentes de 10 industrias más avanzadas del mundo, entre ellos automóviles inteligentes, satélites, vías de alta velocidad, todo lo demás, sean hechos en China, porque China sabe que esta competencia ya venía y obviamente China pensaba, esperaba que iban a sancionarlo, restringir. Entonces China no espera pues a que esto suceda, sino ese año ya está invirtiendo para volverse menos dependiente, menos vulnerable a las sanciones del exterior, ¿no?
Carlos, ya centrándonos un poco más en lo que es la economía de China, leía declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que es Kristalina Georgieva, que dijo que China necesita reinventarse con políticas económicas para acelerar la resolución de su crisis del mercado inmobiliario y también impulsar el consumo interno y la productividad. ¿Tomará en cuenta China lo que le dice el FMI?
Sí, justamente China hasta ahora, como dijo la gerente del Fondo Monetario Internacional, y como lo han reconocido, creo, los chinos, ha crecido en estos últimos 40, 50 años gracias a las exportaciones al resto del mundo y a la inversión, ¿no? Pero obviamente China está invirtiendo menos, está exportando menos, entre otras cosas, por las restricciones que tiene. Ah, y China también creció, ¿no?, por la abundante mano de obra barata que tenía, pero como todos sabemos, de hace dos años la población china está empezando a decrecer, ya no tiene mano de obra barata. Entonces, ¿qué le queda? ¿Cuál sería el nuevo motor del crecimiento? Si no va a ser las exportaciones, si no va a ser la mano de obra barata, si no va a ser la gran inversión, ¿cuál va a ser? Los sectores de alta tecnología, como dice el presidente Xi Jinping, pues todos estos sectores que dan más valor agregado, el consumo, aumentar el consumo. ¿Y cómo se logra eso? Obviamente para que los consumidores chinos no ahorren mucho, no ahorren para comprarse una casa, para mandar a su hijo a la universidad, para sus pensiones. Tiene que en China reforzar su sistema de seguridad social para que los consumidores gasten ahora, ¿no? Entonces yo creo que y el otro tema, como tú lo has mencionado, resolver pues este problema de la burbuja en las propiedades inmobiliarias, ¿no?, que está también restringiendo el consumo en China y ha hecho que las acciones, por ejemplo, la bolsa de valores de China en los últimos 3 años haya perdido por un valor de casi 7 billones de dólares. Entonces, sí, el gobierno chino debería. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Ese es un tema muy complicado, pero mira, si uno analiza lo que ha hecho China en los últimos años, el Partido Comunista, que es el que controla el país, ellos han mostrado ser pragmáticos. Entonces yo creo que ante estas adversidades ellos van a tomar alguna medida, quizás no en la magnitud, en la extensión que le hizo los extranjeros, pero obviamente van a tener, y ellos lo han dicho, ¿no?, tienen que incentivar el consumo, tienen que irse por industrias de más alta tecnología, reconociendo que ya no hay mano de obra barata, y van a resolver de una u otra forma este famoso problema inmobiliario y crear un sistema de seguridad social para que los chinos dejen de ahorrar mucho y gastar más, y ese sea el verdadero motor de su economía y no depender del extranjero, ¿no?
Veía más temprano algunos datos de China que decía que en enero había cumplido 4 meses consecutivos de deflación, demostrándose así la recuperación del consumo, algo que es clave para que se mantenga el buen nivel de importaciones para abastecer el mercado interno. A esto se sumaba que en febrero, motivado además por el impulso de las vacaciones, la inflación había subido un 0,7%. Carlos, ¿este fenómeno es estacional o puede seguir al alza una vez terminado este periodo de vacaciones?
Sí, buena pregunta. Sí, justamente el año pasado terminó con una nota un poco sombría de la economía china, ¿no? Porque en los últimos meses sus exportaciones habían caído, la inversión en propiedad inmobiliaria había caído, el consumo había caído, pero como tú bien mencionas, en estos dos primeros meses, en particular por el largo descanso chino, por el Año Nuevo chino, ha aumentado el consumo, ha aumentado los viajes, las exportaciones también han aumentado un poco. La pregunta es clave, ¿esto va a continuar o no? Bueno, si el mundo no enfrenta ningún otro shock externo, si las cosas se estabilizan, China podría seguir creciendo. Y obviamente si el gobierno chino pues trata de resolver en esta forma su problema de la propiedad inmobiliaria, o lo último más pendiente que también pidió la gerente del Fondo Monetario Internacional, muchos países en el mundo, Alejandra, durante la pandemia, todos dieron bonos a sus ciudadanos, a sus empresas. China no lo hizo, por eso el consumo no cayó tanto. Entonces los expertos están pidiendo a extranjeros, China debería dar también subsidios a las familias, a las personas, para que pueda el consumo reanimarse. Vamos a ver, ese es un tema, ese es un debate. El gobierno chino no ha querido dar dinero directamente a las personas porque cree que más bien el problema se resuelve incentivando a que las empresas puedan invertir, producir más, pero yo creo que es un debate que hay internamente en China, ¿no? O el consumo se rehabilita o se recupera por su propio dinamismo, o si el gobierno mete más dinero. El problema es que también la deuda en China, el gobierno está creciendo, entonces por eso el gobierno chino está un poco renuente a dar más dinero. Pero repito, yo soy muy optimista de que el gobierno chino ha demostrado hasta ahora ser pragmático de recuperarse frente a las grandes adversidades. Esperemos que ahora sea así. El problema es que ahora es más complicado porque tienes la guerra comercial y todo lo demás. Pero yo creo que el gobierno chino puede y debería responder para que su economía funcione mejor, y lo he hecho hasta ahora. Esperemos que este momento también sea otro igual, ¿no?
¿Y cuáles son los principales desafíos que tiene sentido China para el resto del año?
Bueno, primero que esta recuperación del consumo que se observar en los dos primeros años, perdón, meses, perdón, del año continúe. Segundo, la inversión extranjera, Alejandra. No te olvides que el año pasado la inversión extranjera se desplomó, o sea, fue solo un 30% de lo que fue el 2019. Entonces, ojalá la inversión extranjera aumente. Por eso, tú has visto recibir al presidente Xi Jinping, al primer ministro, a los líderes empresariales más importantes del mundo, porque China quiere mostrar al mundo de que China está abierto a los negocios extranjeros. Eso es muy importante también. Entonces, esperemos que la inversión extranjera siga fluyendo frente a China, y que esperemos que si gana, ya sea Trump, Biden, la guerra comercial no se agudice, porque eso sería también un handicap frente a China. Entonces, son temas internos, ¿verdad? Promocionar el consumo, dar un ambiente más adecuado a la inversión extranjera, cosas que China puede controlar, pero también hay cosas externas que escapa el control de China. La elección de un presidente Trump, esperemos que no sea más conflictivo en sus relaciones frente a China, y que la economía mundial no se deteriore por algún tema que pudiera surgir y que todavía no está previsto, ¿no?
Carlos Aquino, doctor en economía, especializado en Asia-Pacífico e investigador y académico peruano. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ti como siempre, Alejandra. Saludos.
Uno de los países centroamericanos que se acercó a China en los últimos meses fue Honduras, bajo la presidencia de Xiomara Castro, que visitó el gigante asiático en junio de 2023.
Este 26 de marzo, el presidente Xi Jinping y la mandataria hondureña intercambiaron mensajes de felicitación para celebrar el primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Honduras se encuentra en el proceso de cortar las condiciones de dependencia con Estados Unidos y forjar nuevas alianzas de cooperación con el gigante asiático.
En Telescopio consultamos por este tema al analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos, quien aseguró que Washington intenta frenar el acercamiento entre Tegucigalpa y Pekín para ganar más espacio en el país centroamericano.
Momento de análisis.
Digamos que la relación entre Estados Unidos y Honduras no se explica únicamente de forma bilateral, se explica también junto con Guatemala y El Salvador, que son estos tres países los que conforman lo que en Estados Unidos se conoce como, y bueno, también fuera de Estados Unidos, ¿no?, como el Triángulo Norte de América Central. Estos tres países han visto en los últimos 10 años, por lo menos, caídas y, digamos, también alzas en la cuestiones de seguridad, uh-huh, y también en seguridad por parte de Estados Unidos. Lo que sí es una permanente es que hay una continuidad en las políticas de seguridad y en las políticas de asistencia militar por parte de Estados Unidos. Y en el caso específico de Honduras, desde la década de 1980 en adelante, se mantiene una base militar que está ahí en Honduras, que es la base de Sotocano,
sí,
y que tiene personal de Estados Unidos, que tiene personal también de Honduras, pero bueno, digamos que es una base relevante en términos geopolíticos porque le permite también un control no solamente de América Central, sino también una proyección hacia el Caribe.
Yo leí hace unos días un informe que escribiste para la CELAC en donde destacabas la asistencia económica, la ayuda contra la corrupción y el crimen organizado, que se ha ido ampliando a lo largo de los años, en especial ante lo que sucede por los flujos migratorios. ¿Es posible cortar con esta persistencia del asistencialismo?
Bueno, es muy complicado. Lo que pasa es que en América Latina en general, ¿no?, y quizás hasta en el mundo, se ha visto como ya algo muy normalizado el hecho de la asistencia para el desarrollo o la asistencia económica. Incluso la asistencia militar también y la asistencia en seguridad es algo que ya está incorporado dentro de la, digamos, del marco institucional multilateral. No solamente Estados Unidos aporta asistencia para el desarrollo en distintos rubros, también el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instancias multilaterales que aportan, también como la ONU, por ejemplo, que tuvo una relevancia importante en Honduras en algún momento. Es complicado también porque depende mucho también de los gobiernos que están en turno. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, que es un caso paradigmático, en América Latina cortó la relación con la USAID y expulsó a los miembros de la USAID en el país.
Uh-huh.
Y aún así, digamos que la asistencia para el desarrollo siguió fluyendo por otras vías, sobre todo por Colombia, y financiaban desde Colombia a organizaciones no gubernamentales en Bolivia. Entonces, a pesar de este tipo de corte de la asistencia, ¿no?, de impedir que fluya hacia ciertos países, desde Estados Unidos se buscan las distintas maneras para que siga fluyendo. En el caso de Honduras, a pesar de que desde el 2009 hubo gobiernos que fueron más cercanos a Estados Unidos, la asistencia siguió fluyendo, y en el caso particular de la migración, ha seguido fluyendo también porque ha aumentado en los últimos años, en particular desde la pandemia, se nota un incremento bastante considerable.
La estrategia de Estados Unidos en política de seguridad y migración no solo se centran en Honduras, tú mencionabas a El Salvador y Guatemala, países con los que integra el Triángulo Norte. Sin embargo, hasta ahora las políticas no han dado resultados, Centroamérica se sigue desangrando día a día. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, ahí lo que algunos investigadores nos hemos preguntado es sobre todo si realmente la asistencia para el desarrollo es la vía para terminar o atacar las raíces del problema de la migración. Y lo que se nota después de años y años de asistencia, de décadas de asistencia para el desarrollo, es que justamente no es el interés de, o no es el objetivo de este tipo de asistencia, terminar con las condiciones que generan la migración en los países como El Salvador, como Guatemala o como Honduras. Es simplemente una asistencia que permite, a partir de asociaciones público-privadas o incluso de inversión privada, aumentar los negocios y las ganancias de empresas privadas en terceros países, en este caso en Centroamérica, pero si revisamos lo que sucede en otros países es algo similar. No es el interés atacar las condiciones estructurales que implican el mayor flujo migratorio, pero sí es el interés, digamos, aumentar las ganancias de empresas que ya están ahí o generar las condiciones para que más empresas, sobre todo de Estados Unidos, se instalen en estos países, ¿no? Si uno revisa lo que ha fluido en la administración Biden, justamente lo que dicen es que a partir de estas asociaciones público-privadas, a partir del apoyo a empresas privadas, se van a generar las condiciones para que haya trabajo en estos países. Pero esa, digamos, es como la forma en la cual pretenden atacar la migración. Y bueno, lo que hemos visto es que, al contrario, mayor asistencia para el desarrollo no implica disminución de la migración en estos países, sino al contrario, es una mayor expulsión. Entonces, no atacan las condiciones estructurales de la migración, no es el interés último generar las condiciones para que dejen de migrar, tampoco.
Y con ese objetivo tan desviado de atacar las condiciones estructurales y resolver el tema migratorio, ¿Puede haber un cambio en este tipo de políticas? ¿Es posible cortar esa dependencia y cortar el círculo vicioso?
Bueno, te mencionaba hace un momento el caso de Bolivia.
Sí.
Digamos el caso más paradigmático. En ninguno de los países se ha planteado eso, salvo en Bolivia, Venezuela y Cuba. Uh-huh. A pesar de que le han intentado cortar, sigue fluyendo la asistencia para el desarrollo por terceros países. Entonces es complicado hacerlo. En algunos países incluso hasta se han planteado la posibilidad de mejorar las leyes sobre el rastreo del financiamiento a organizaciones civiles, ¿sí? Y aún así es complicado. Entonces digamos que ahí hace falta mucha política pública, ¿no?, para intentar, sobre todo en un primer momento, cortar este tipo de asistencia para el desarrollo. O, si no cortarla, por lo menos hacer algo que está experimentando México en los últimos 5 años, que es intentar hacer realmente una cooperación para el desarrollo que no implique que se cumplan los objetivos incluso de desestabilización de Estados Unidos, sino que realmente sea una asistencia que permita mejorar las condiciones de la población y que quien ponga las condiciones del financiamiento sea el país receptor y no el país que emite la asistencia, como es en el caso de Estados Unidos. Que ellos ponen los objetivos, que ellos ponen la plata, y muchas de las veces estos financiamientos terminan siendo ocupados para actividades de desestabilización en los países de América Latina. Entonces, ahí hay mucho que hacer y hay mucho también que aprender de los distintos casos de América Latina.
¿Y cómo ves la relación entre el gobierno de Xiomara Castro y Washington? ¿Han habido cambios?
Bueno, han intentado hacer algunos cambios en algunos aspectos. En el caso de la migración lo han intentado, pero es, digamos, imposible porque amarran la asistencia para atender las cosas de la migración desde Estados Unidos con estos 3 países que mencioné al inicio.
Sí.
Y además en acuerdos bilaterales también, entonces digamos que ahí es complicado cambiarla, ¿no? Es algo de lo que continúa bastante fuerte. En el caso, por ejemplo, de la asistencia para la corrupción, también es algo que se ha intentado modificar. De hecho, el gobierno de Xiomara Castro lo que dijo es que van a recibir asistencia por parte de la ONU para volver a lo que fue la misión contra la corrupción, la MAXI, que digamos tuvo una primera etapa donde dio resultados y después la dejaron de lado, pero bueno, eso es algo que está intentando hacer el gobierno de Xiomara por fuera de la asistencia que recibe de Estados Unidos. Sin embargo, pues ahí hay estructuras dentro del gobierno que siguen muy cerca de Estados Unidos en términos de combate a la corrupción, por ejemplo. Y en la cuestión de la defensa y la asistencia militar, al menos en el gobierno de Biden no teníamos datos al respecto. No se habían publicado los datos sobre la asistencia militar y seguridad, sí, hasta ahora en agosto. Entonces digamos que es algo que apenas vamos a investigar para ver cómo ha sido este tipo de asistencia, si han habido cambios, no han habido grandes cambios en los flujos de la asistencia y hacia dónde se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, en resumen, es digamos que el gobierno de Xiomara Castro ha intentado hacer este tipo de cambios y han sido bastante complicados llevarlos a cabo porque también hay que atender que hay una disputa por América Latina, sobre todo con China y con Rusia, que es lo que marcan las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ante esa situación internacional, lo que ha hecho el gobierno estadounidense es reforzar la presencia que tiene en América Latina. Entonces, también se enfrentan a este tipo de disputas hegemónicas y geopolíticas.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Se supone, ¿no?, que ya decían que las relaciones entre estos dos grandes, si bien es cierto, no iban a arreglarse, pero por lo menos se iban a encaminar, ¿no? La competencia, como mismo Estados Unidos dijo, nosotros somos competidores frente a China, pero queremos que esta competencia sea civilizada, sea en cierta forma manejada. Pero sí, conforme se acercan las elecciones, obviamente los ataques a China de parte de Estados Unidos, tanto de Biden como de Trump, van a agilizarse, porque como se dice, ¿no?, Biden y Trump divergen en muchas cosas, pero lo único quizás en que están de acuerdo es que tienen un enemigo común, un adversario común frente a China. Entonces me temo que sí, conforme se acerquen las elecciones, el ambiente se va a caldear más frente a China, porque si uno de ellos, Biden, el Trump, demuestra, según otros, alguna debilidad frente a China, va a ser acusado por el otro. Pues entonces sí, China se está convirtiendo en el enemigo común de ellos, y mientras más ataque China, se supone que ellos muestran más su nacionalismo frente a los electores de Estados Unidos. Entonces sí, lamentablemente el ambiente para una mejor relaciones entre Estados Unidos y China no es muy bueno, teniendo las elecciones que ya son ahora, ¿en cuanto 7-8 meses más en noviembre, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.